John, vacílate esto. Me creería si te digo que nosotros durante todo el año hemos hablado, bueno, durante todo este año y creo que mucho de nuestra carrera hemos hablado del tema de la consistencia, el tema de seguir y hacer y hacer y hacer y
la
hacer.
La constancia.
Pero en este episodio vamos a hacer algo diferente.
A ver.
Me creería si yo te digo, brother, no hagas un podcast más. No hagas podcast. No hagas podcast. Piénsatelo bien antes de hacer un podcast. Y esta reflexión, yo creo que la vamos a debatir hoy con un pana que tiene muchos años, haciendo contenido. Y cuando digo contenido, no me refiero solamente en YouTube. Este es un pana que viene de Vine. Este es un pana que ha estado en YouTube, tiene podcast, hace música. Y además, la gente que sigue Vacílate Esto sabe que como ejemplo lo hemos utilizado mucho, porque el 99% para nosotros es un ejemplo de muchas cosas que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Hoy vamos a debatir este tema con el pana Israel,
claro,
del 99%.
Sí. Claro,
pana, gracias,
sí,
por llegarte a Vacílate.
Vale, gracias a ustedes por invitarme.
Aprovechando su paso por Venezuela. Y Juan, ¿cuánta gente no escuchas por ahí? A nosotros nos escribe muchísima gente. Pana, quiero hacer un podcast, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cuántas veces no escuchas por ahí que el podcast murió? Y mi sensación personal, para empezar a hablar de esto, yo no he consumido más podcast en mi vida que ahorita. O sea, cada vez quiero como que consumir más. Siento FOMO, inclusive, de qué cosas se están hablando por allí. Sí, cada vez como que cato el que me gusta y lo tengo. Pero además hay otra información por ahí que me está dando la vuelta a la cabeza, que es la relación que tienen los TikTokers o los Instagramers o los podcasters o los streamers, que son más íntimas. Entonces, hay como, wow, estoy confundido. ¿Dónde estamos parados en el podcast en el 2024?
Yo sí diría que créenlo, hagan podcast, porque así se filtra. Así vas viendo que no es tan fácil como parece.
Ese,
que la gente,
claro,
no, que eso facilita, dale, ánsatelo. Yo feliz. Y así van viendo, como que la gente valoraría más los buenos. No digo que mi podcast es bueno, estoy diciendo, se filtrarían muchísimo.
Claro.
Hay una discusión sobre el tema de que van a quedar los... Porque lo que nosotros hemos visto de comportamiento general, yo no sé si tú lo sabes, pero nosotros tenemos 15 años haciendo podcast.
Y en Apple hacían. Ok, ahí empezaron.
Descargando en iPod.
Lo tenías que descargar en iTunes.
Y en iPods. iPods. O sea, no en iPhones. Sí. O sea, eran iPods que lo tenías que descargar. Conectarlo a la computadora, lo cual era un desastre. Para una audiencia súper pequeña siempre. Pero el tema ahí era el tema que nosotros siempre hemos marcado es que, bueno, la mayoría de la gente al sexto, séptimo capítulo dice, no, yo no sigo haciendo esto, porque lo ven las 30 personas de su familia, 5 minutos nada más.
Ni la familia.
Ni la familia, exacto. La familia no es... Bueno, de verdad, en mi caso más todavía.
Mira, todavía no lo ven.
No lo ven.
Hasta el sol de hoy.
Hasta el sol de hoy. Pero tú agarras el de Joe Rogan, por ejemplo. Agarras el de los que te gusten, Radio Ambulante, que me gusta a mí, el de Nadie Sabe Nada. Agarras a La Divaza, agarras a cualquiera... No hay puntos de convergencia de que funcione y que no. Entonces nosotros siempre conteníamos que la única diferencia es que siguieron.
Yo sí sé que funciona y que no. Cuando el podcast es genuino y no forzan nada. Porque esto es un tema de que si estás abriendo un podcast, tú estás claro de que esto va para rato. O por lo menos, si no quieres perder tanto el tiempo. Y cuando tú tienes que hacer 300 episodios, 1000 episodios, y estás actuando de alguna manera, te agotas, te cansas.
Ahí, para conectarlo con lo que tú al principio, la frase que decías, que a mí me parece que es clave. Porque obviamente este statement de empezar la discusión diciendo no hagan podcast tiene como obviamente un doble sentido. O sea, no hagas podcast a menos que.
Psicología, y ese
a menos que.
Psicología inversa.
Sí, es un pelo de psicología inversa. Yo creo que el tema de a menos que, en estos días compartíamos un video de un creador de contenido que, bueno, nosotros admiramos muchísimo, que es Casey Neistat. Casey decía en un podcast que lo invitaron.
¿Todavía está haciendo contenido?
Él se distanció bastante.
Luisito Comunica lo destronó.
Luisito Comunica.
Lo que pasa es que yo creo que él está haciendo como esporádico, no es esclavo de la frecuencia.
Está haciendo como que la gente, cada vez que publica un video, la gente como que lo quiera más. Y el tipo decía esto que a mí me llamó burdo la atención. El tipo decía, perros, todo el tiempo me están preguntando ¿cuál es el consejo que le debería dar a cualquier creador de contenido, perdón, bien sea de podcast, de música, TikToker, lo que sea, como para garantizar el éxito? Y él dice algo, dice, yo sé que la respuesta siempre es la constancia y la paciencia. O sea, tienes que saber que si vas a arrancar, estés dispuesto a hacer 1,000 episodios. Pero él decía algo que a mí me parece burda e importante, y es, pero mi punto de vista es que deberíamos quitarle el romanticismo o el sexiness a la palabra paciencia y constancia.
People say to me, like, what's the one piece of advice you give to an aspiring creator? Patience. Because, like, if you're not willing to give up, if you're willing to stick with it, for you will find success or you'll die trying.
Porque yo creo que hay que ser más responsables para decirle a las personas que el ser paciente y el ser constante es burda de duro. Porque cuando llevas 30 episodios, 50 episodios subiendo y todavía tienes 4 personas... que ven tu contenido, o le estás echando un camión en ser músico y tienes 500 presentaciones y vas a un bar y solamente van 5 personas, eso no es bonito. No tiene nada de sexy. Bueno, es muy rudo.
Eso también viene, si no es tu pasión, hermano,
no lo hagas.
No lo hagas.
Bueno, esa es la conclusión de la reflexión.
O sea, si de verdad es tu pasión, no te importa. No te importa que si pegó.
Y
si
los
no
motivos pegó, realmente por los que los estás haciendo.
99% pegó como al partir del 60 episodios.
Pero 99% es tu pasión.
No.
Y entonces no estamos como en un círculo.
Sí, pero es una manera en la que yo me expreso.
Claro.
Y soy y trato de no estar no tengo un personaje.
Claro.
El 99%.
Es tu opinión.
Es mi opinión. Entonces 99% en mi caso personal salió, o bueno, en nuestro caso, porque Abelardo y yo en cuarentena hablamos por FaceTime y por horas y dijimos, mira, esto, vamos a grabar esto. Pues somos 2 personas que tenemos vida en redes sociales y estas conversaciones están buenas. Nos podemos hablar de todos conspiranoicos. Digamos, vente para mi casa, te quedas una semana, grabamos, no sé, 10 episodios y los vamos soltando y es esto mismo, estas mismas conversaciones, pero claro, en cámara. Entonces es como una manera de expresarte. En mi caso, no es que sea una pasión, pero es una manera de expresarme. Y yo siempre me he expresado a través del arte me he expresado a través del arte de distintas maneras. En la música me expreso de una manera. Con el podcast simplemente me desahogo con cosas que tengo que decir o tratando de brindarle valor a la sociedad con algo importante que esté en mi mente. En alguna vez lo hizo el graffiti. Y ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo siempre, los que estamos creativos, no nos podemos quedar quietos.
Claro, pero si tú dices que me agarró fuera de base esa respuesta duro cuando dices 99% no es mi pasión. Escuchando ahorita lo que comentas, o sea, de alguna manera sí lo es. O sea, porque, a ver, es ese espacio donde tú encuentras que yo aquí desahogo, yo no tengo que estar actuando, me sabe lo que diga o piensa la gente, este lugar donde soy yo mismo y quiero decir lo que pienso. Si a la gente le gusta bien y a las que no le gustan, que también va a haber una parte importante, pero aquí lo voy a decir. Entonces, eso es parte de tu esencia. Si tú no estás obsesionado, y esto es siendo yo un poco ingenuo, porque a todos nos pasa los que hacemos contenido, pero tu obsesión no es, necesitamos tener 1,000,000 de seguidores, quiero que este reel lo vean 500,000 personas, tu obsesión es, pero yo quiero en verdad ser honesto y quiero decir lo que pienso.
Quizás no es que es una pasión, sino quizás una pasión encontrada, una pasión adquirida, pero no es una, como que, si mañana, el día de mañana, quién sabe, se acaba 99%, yo no es como que necesito hacer un podcast, otro podcast, porque esa es mi pasión, ¿me entiendes? Es una etapa muy linda de mi vida que yo la estoy disfrutando.
Claro, pero es un vehículo, no es...
Claro, por lo menos, yo te diría que la música es mi pasión, ¿por qué? Porque toda mi vida he tenido bandas, desde cuando empezó Vine en las redes sociales, tuve un hiato ahí, pero en mi casa seguía haciendo música, es mi pasión, porque estoy en mi casa haciendo música. Entonces, yo lo veo eso como una pasión real de que, el día de mañana yo no tengo mi proyecto musical, yo sé que voy a seguir haciendo música. ¿Por qué? Porque es mi pasión. Es como el que le gusta leer, al que le guste actuar, al que le guste bailar. Hay gente que baila en su casa sola, ¿sabes? Son pasiones. No, mi pasión es bailar. Bueno, quizás no lo haces profesional, pero lo haces en tu casa porque es una pasión que tienes.
Claro, y te hace feliz. Eso
te hace
lo
feliz, te hace feliz. Como hay gente, cada quien le hace feliz ciertas cosas. Hay gente que le hace feliz coleccionar carros o tener un equipo de sonido increíble porque eso es lo que lo pone feliz, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas que hay cosas encontradas y hay etapas también, como por lo menos los videos. No es una pasión mía, pero es una etapa de mi vida que la disfruté y si me invitan a hacerlo, lo hago y si me salió en las ganas de donde sea, de hacer un video, un sketch, lo hago porque me nació. Uh-huh. No sé, siento que cuando el momento de crear uno no tiene que... Ahora, cuando ya queda, es que tienes que hacerlo porque la gente lo está... No, sorry.
Esa, ahí es donde yo quería entrar ahorita. El tema de... El tema, hay personalmente, hay como muchas reflexiones sobre el contenido a veces. No solamente del podcast, sino cosas que subes a Instagram o un tweet y que lo estás grabando y en el momento que lo estás grabando estás haciendo, dicen, estoy haciendo esto, ¿no?
Y me pasó con el stand-up.
Ah, sí, te
pasó. Lo llegué a hacer una vez, dos veces. ¿Qué estoy haciendo? Esto no es para mí. No me gustó. No lo hice.
A mí me ha pasado...
Y la gente piensa que hago stand-up y yo no hago stand-up.
Yo
nunca,
te vi así.
Nunca he hecho. Intenté dos veces por bueno, por no dejar, tipo, bueno, vamos a montar, porque como lanzarse paracaídas, uno se lanza y ve si te gusta.
Claro.
Sí. Y no me gustó, o por lo menos en esta etapa de mi vida, no decir nunca voy a hacerlo, no estoy en ese punto.
La reflexión iba a ser al tema de que hay veces que tú dices, y hay una frase de alguien que me encantó que dice, oye, lo que no puedes pensar nunca es que la gente necesita lo que tú vas a decir y que la gente está esperando lo que tú vas a decir. Porque hay una presunción probablemente que cuando estás creando contenidos que dices, no, es que yo tengo que hacer esto para mi comunidad o es que me preguntaron y me pidieron esto y tengo que responder a mi comunidad. Y ahí hay como un conflicto. O sea, hay como un conflicto para el creador de contenido desde mi punto de vista, que es lo que tú realmente quieres hacer, que para mí está básicamente asociado a mis emociones, no está necesariamente creado en una estructura de qué voy a comunicar, cómo debo comunicar, sino cómo me siento y lo digo, o si estoy viendo un partido de fútbol, o si estoy comiendo, o si tal. Y lo que mi mente cree que las personas que comparten el espacio de mis cuentas esperan que yo haga. Y ahí hay como un conflicto a veces. Bueno. O sea, debería hablar sobre lo nuevo de Meta. Porque eso es lo que espera la gente que me siga, pero no es lo que realmente quiero hacer, pero entonces sí lo tengo que hacer.
Eso
es...
lo dice Rick Rubin en el libro de Creative Facts, donde él dice que la mejor manera de servir al arte no es... Porque uno, al final del día, uno sirve al arte. Y no es que sirva a la persona que lo va a escuchar. Uno sirve lo más que pueda al arte. En lo que sea del arte, que sea actuación, sea podcast, sea música, sea... estando, lo que sea, el arte. Y tú trabajas en base al arte. Y lo mejor que puedes hacer es hacerlo para ti. Porque si lo haces para ti, vas a ser tú en tu mejor expresión.
Okay.
Y después ya vendrá, ya hay gente se monta como que, ¿sabes? Me lo creí. ¿Por qué lo hiciste?
Eso es un lado naif. ¿Por qué te lo voy a decir así, naif? Vamos a tocar el tema de arte. Las Meninas de Velázquez. Que hoy lo vemos y decimos, uy, gran artista. Pensando en el arte de la pintura. Es un mandado, o sea, fue mandado a hacer, es un retrato mandado. La Capilla Sixtina, Miguel, es un mandado.
No hay reglas,
o sea, pero no hay reglas. Pero lo que te quiero decir es que no es que él quería hacer eso, él lo mandaron a hacer eso por sus skills.
Claro.
Es decir, entonces, él le están pagando para hacer eso, lo que hoy, siglos después, consideramos la belleza más real de la pintura.
Claro, pero en ese ejemplo, creo yo que a él lo llaman... yéndonos burde abstracto en esta discusión, pero a él lo llaman porque por mucho tiempo ha sido honesto con su arte y por eso se manifiesta su calidad y por ende consigue
totalmente.
Este deal.
Siento que como dices tú, en ese caso, sí, totalmente, pero fue honesto.
A ver, Metallica le gustó tocar ayer en Guadalajara.
Pero es que yo creo que ese tema...
Yo estoy seguro que ellos lo están haciendo al punto de hoy porque les encanta montarse en una tarima. Como el nivel de que le gusta Red Hot Chili Pepper. ¿Tú no has visto a Chad Smith cómo se mete en los conciertos? De repente, está en Brasil. Y hubo, entre muchos, ¿no? Estoy hablando de que él se para en la calle en New Orleans con la gente tocándola afuera y él se para ahí y se empieza a tocar batería. Bueno, que le encanta. Y hay una banda que le escribió tipo, mira, somos una banda de tributo de Red Hot. Vamos a estar en tal sitio. Sabemos que tú te gustan los sitios así. Claro. Llégate. Se llegó y se montó a tocar canciones con la banda tributo de Red Hot Chili Peppers.
Sí, sí, yo vivía, yo vivía.
¿Cómo ese le gusta?
Claro. Así que yo creo que la discusión o esa línea, el debate está entre la monetización y la honestidad. O sea, ¿qué viene primero?
Ahí no vamos a la esencia del ser humano de que tiene que trabajar para comer aunque no le guste.
Claro,
¿no?
pero a donde yo sí quisiera, como a ver qué piensan, es... O sea, tú dijiste algo hace rato, que es el tema de la honestidad. O sea, la honestidad se siente. Cuando cualquier proyecto no es honesto...
la honestidad está de mano de la constancia.
Pero también de
porque
la pasión.
Porque tú no vas a tener constancia si no eres... Si no
y
no
de
eres.
La pasión.
Es como las mentiras. ¿Qué carga con una mentira encima de que digas en sí, un año? Sí, eventualmente sí, sí. Te vas a romper. Va a haber una que te resbala.
Claro.
Entonces, si, eso va de la mano, la honestidad con la... Porque si tú eres honesto, no te vas a meter nunca. No vas a... Porque a veces uno necesita un... Para que la reviente. Pero es el arte de molestar. Pero yo siento que cuando eres genuino, eso va de la nada. De la, o sea, la constancia no te... No vas, no es como que, ay, es que estoy sacrificando, o estoy
claro, pero
la constancia, porque que la constancia es demasiado difícil, ¿no, hermano? Si tú estás siendo honesto y es algo que, porque si lo estás haciendo, porque estás siendo honesto, y si estás siendo honesto, vas a tener constancia, lo vas a hacer.
Mira, yo vamos a hacer una pausa, como siempre, para hablar de nuestros colaboradores. En este caso, estamos hablando de que las cosas cuando son honestas y se hacen con pasión... son evidentes. Y eso a mí me pasa cada vez que yo agarro un muslo de KFC y muerdes eso y dice, compadre, tú es pasión y honestidad.
Juan, el sábado comí, te tengo que admitir.
Dale.
¿Qué comí?
Comiste.
No, una sola
no,
cosa.
Ya
no,
va,
no,
ya
no,
va.
Sí comí dos.
Popcorns.
Comí dos. No.
¿No comiste popcorns?
No.
¿Por qué?
Comió Vicky popcorns.
¿Tú comiste alitas?
Alitas, por sí. Supuesto, Hot Wings.
¿Y te metiste de receta crispy?
Sí, y me comí la ensaladita que está rica. Te digo una cosa. Esa ensalada me gustó mucho.
Yo no la he probado.
Le sentí puntico dulce.
No la he probado. No
le sentí puntico dulce. Está muy buena. Ajá. ¿Y sabes qué otra cosa? Biscuit.
No. El biscuit no se negocia. Tengo hambre.
Terminé feliz. Entonces, si las cosas se hacen con pasión, termina feliz.
Hace feliz a la gente. Bueno.
Ya, yeah, seguimos.
Pero yo ahí le sumo, nosotros siempre hablamos de la constancia como eso, lo que hemos encontrado como el único factor que tienen en común la gente que lo logró, es que son constantes. Total. Pero el tema
bueno,
de la...
Bueno, otro lechazo por ahí...
Bueno, siempre pasa.
Bueno, pero es de todo, hay de reglas, todo. Sí. Hay de
pero
todo.
Luego de ese lechazo, hay dos personas. Es constante y lo aprovecha y se catapulta. Sí. O desaparece,
claro.
Porque no es constante.
Porque no era su pasión.
Claramente.
Y ahí
hay gente que dice, ah, ya lo logré, no me gusta. Hay gente que lo sigue haciendo y sabe que tiene que echarle más ganas.
Y esa es la palabra que yo le quiero como agregar a todo este a toda esta discusión que hemos venido teniendo, porque qué tanto la cultura de los views, y esto no solamente uno piensa en views, piensa inmediatamente en cuántos views tuvo un video, cuántos views tuvo este reel, este TikTok, cómo le fue.
Pero una manera de medir.
Pero también pasa en el mundo físico. O sea... Cómo la cultura de la cantidad de gente que consume tu contenido atenta contra la pasión. Porque tú dices, no,
episodio pero, número 8. Una capa de intensidad ahí.
La altitud de intensidad.
Una capa de intensidad. Somos seres sociales.
Sí, claro.
O sea, no, tenemos que reconocer, y el estudio de felicidad de Harvard lo dice, que la felicidad de 80 años... tiene que ver con estar inserto en un grupo social, tiene que ver inclusive más cerrado con tener la pareja adecuada. Nosotros somos seres sociales, por lo cual necesitamos aceptación. O sea, obviamente hay mucha gente que se junta con la idea de que yo no necesito que nadie me quiera ni tal, y bueno, está bien, pero nosotros necesitamos la aceptación. Y la aceptación, como se digiere ahora en estos entornos digitales, está en el agrado o desagrado que la gente tenga de las cosas que tú haces.
Pero mira lo que me pasa a mí. No, aquí no me voy a poner intenso. Ese grado de aceptación tiene que ver con... O sea, ¿quién está definiendo el número? Yo ayer veía, o sea, una pieza de ustedes de un fragmento de... ¿Cómo se llama? De 99%. Y tú dices, bueno, esto lo vieron 30.000 personas. Y luego tienen unos reels que lo vieron 1.100.000. Y tú puedes decir, luego tienes unos de 20.000, 10.000. Digo tú y nosotros también en general, cualquier creador de contenido. Pegaste uno de 1.000.000, uno de 3.000.000 y luego el resto tienen 10.000, 5.000, 7.000. Y tú dices, me está yendo mal, brother. Toca. Y ese de 7.000, son 8.000 personas, 30.000 personas que de alguna manera escucharon lo que tú dijiste. Esa es la cantidad de personas que van a escuchar a Karol G en el estadio. O sea, de alguna manera también todo lo que está pasando como que le está dando o está como desdibujando a veces el qué significa que realmente está siendo aceptado. El 1.000.000, 5.000.000 o por qué 10.000 no son buenos, por qué 1.000 no son buenos. Cuando ahí tienes una aceptación de una cantidad de personas que decidió prestarte su atención para. Sí. Entonces esas líneas que se están desdibujando a mí me ocupan un pelo.
Claro, pero es que ahí depende si estás haciendo la para... O sea, uno tiene que darlo todo así hayan 3 personas, 4 personas, porque esas 4 personas son las claro. Que se van a quedar y van a
multiplicar. Y la única manera que lo haces es por pasión. No hay otra.
No, y dar lo mejor de ti. Al final del día, si vas a actuar en algo, no lo están viendo, tú tienes que dar tu mejor actuación. Si vas a tocar en vivo y hay 10 personas, rómpela. Tienes 10 personas ahí viéndote. O el podcast, si tienes 1,000 personas viéndolo, son 1,000 personas que lo están viendo y eventualmente, si no... yo siento que ahí es cuando más tienes que darlo y tienes que dar lo mejor de ti, porque de ahí depende si vas a seguir creciendo o no. Nadie pega de una.
No.
Bueno. Hay de todo, pero bueno. Es el 1%.
Exacto.
Pero tienes que...
Te dice que digas el 1%. El 1%. Que es el restante para el 100%.
Ahí ves, este tienes que tomar un shot. No, pero... uno tiene que darlo, porque ahí viene el crecimiento. Si lo sigues haciendo mal desde el día 1, porque nada más tienes 1,000 personas o 500 personas o 10 personas viéndolo, ahí no vas a crecer.
Vamos a darle un giro a esto. Nosotros siempre hemos dicho, Isra, que es diferente hacer contenidos en Venezuela a hacer contenidos en otro país.
¿Por?
Y quiero tu punto de vista. Y tiene que ver con la facilidad que en otros países tú puedes tener acceso a ecosistemas o creadores. Por ejemplo, en México tú puedes llevarle a YouTube, mira, brother, tengo este canal, ¿cómo lo mejoro? Y te educan. Y te dicen, bueno, puedes ayudarlo por acá. Está Spotify que te puede decir tal cosa. Pero luego, además, los viewers que están en esos países tienen una mejor capacidad de monetización que los viewers que tenemos en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela la demanda de inventario publicitario no está consumida. Es decir, en Venezuela no hay 150,000 anunciantes comprando espacios en YouTube como si lo hay en México o como si lo hay en Estados Unidos, por lo cual tu video puede ser que tenga varios patrocinantes en AdSense, por lo cual tú puedas tener una remuneración baja, larga, pequeña, tal. Y además, las compañías que te pueden apoyar como creador y que hacen talleres y hacen cursos y tal, no existen en este país.
Es que todo está en YouTube.
Sí, claro, pero por ejemplo...
YouTube te enseña más que esto. Yo he ido para esas cosas y no... lo que te...
Sí.
Te das un seminario de YouTube y pusieron a alguien a hablar ahí, que eso está ahí. Hay 10 videos en YouTube mejores que lo que dijo ella.
Pero mira la posibilidad que nosotros tenemos de tener sentado a una persona en nuestro podcast, acá o allá. Obviamente hay dos posibilidades, pero la posibilidad de monetización es la que más me obsesiona, porque son mercados muy potentes versus el mercado de creación de Venezuela, que nosotros dependemos de la monetización de plataformas cero, cero.
Pero eso va más de... Eso va más allá de que si tú estás aquí o allá. Nuestro público es mega venezolano.
Pero está en Estados Unidos.
Pero no te creas.
No.
Tú ves las estadísticas y hay mitad y mitad. De igual caen de Venezuela. Y ese view de Venezuela te va a caer igualito si vives aquí o en Japón.
Claro.
Porque lo están viendo en Venezuela. Entonces, si tú haces un... Si tú agarras y haces targeteado de que le vas a atacar al mercado argentino... Desde Venezuela tú lo puedes hacer. Hay un chamo que se llama Morgan Mirabal, que él era parte de los vaineros en la época de Vine, y él está haciendo... Él es venezolano. Él puede estar en Argentina y fácilmente su público pudiese ser venezolano. Y ahorita está mega maxi pegado en Argentina con los argentinos. Se ganó el público de fútbol. Entonces, básicamente, ¿qué tan
claro? Él está allá.
Sí.
Él está allá.
Sí.
Ok.
Pero él pudiese ganarse el público venezolano de Argentina. Pero no, él atacó fue el otro. Entonces todo depende también de a qué público estás atacando y qué tan claro que es. Mira, que yo voy a atacar a este público. Claro. O yo voy a tocar a la gente de entre 10 a 20 años, porque son los que más compran, niños, que vas a hacer contenido para niños y los papás le van a comprar cualquier cosa que quieran, o vas a atacar es el adulto contemporáneo. Todo depende de qué vas a buscar. Por lo menos nosotros nos siguen entre 25 y 40. Es lo que más nos siguen a nosotros.
Hacemos la otra pausa para hablar de nuestros panas de Oreo. Y una de las cosas en las que hemos hecho mucha énfasis en este episodio es que cuando algo es muy bueno, así de bueno que es el contenido, tiene que ser la fragmentación. El cómo te vas comiendo el contenido pedazo a pedazo, así como te estás comiendo esa Oreo ahorita que...
Pero ve, vamos a fragmentar este contenido.
Fragmenta el contenido. ¿Cómo fragmentarías una buena Oreo? Epa, esto es un buen debate. No, ya va. Un buen debate, porque ¿cómo se fragmenta una Oreo?
Mira, te voy a decir una cosa, Juan.
Ajá, ya. Tú eres, ajá. Esto. Cuando haces esto. En el momento en que haces esto, ¿qué te comes? ¿Te comes esta sola?
Le raspo la cremita.
No.
Me la como.
No.
Me meto una galleta. No. Y me meto
la segunda. La separas. La galleta sola. Claro, aprecias la galleta sola. Y después que haces la mezcla. Así es que se fragmenta una Oreo.
¿Este sellito, Juan? 100% cacao venezolano.
Cuando un fragmento es bueno, John.
Va a ser viral.
No, y quieres comértelo todo. ¿O no?
Seguimos, perdón, hijo. Yo no sé por qué tengo hoy mood de abogado del diablo. Pero tengo super mood de abogado del diablo con nosotros tres.
Para retar todo.
Para retar cosas.
Claro, está bien, así es. Hay porque que cuestionar.
Si nosotros vemos la secuencia de lo que estamos hablando. Estamos diciendo, no, hay que hacerlo por pasión, lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que quieres.
Pero vive bien el balance. Que es el balance de todo. No hay una manera específica.
Y luego decimos, no, pero es que tienes que definir tu target, tu objetivo para hablarle a esa gente. A lo mejor hablarle a esa gente no es lo que yo quiero hacer.
Ajá, entonces no lo haga.
Ah, pero entonces, ¿entiendes el conflicto?
No, yo no sé si es que no lo hagas, sino lo que sí estoy 100% seguro es que va a ser más difícil que lo logres. Porque no te apasiona.
Pero ¿entienden el conflicto que quiero poner en la mesa?
Sí. Hay gente que no lo hace ni por pasión ni nada, igualito están pegados.
Y lo pegan, no, pero les pesa burda.
Estamos hablando de común denominador.
Claro.
No hay una manera, no hay reglas de hacer nada. No hay reglas de marketing, no hay reglas de redes, no hay reglas de nada. Puedes decirme que eres el más gurú de las redes y no vas a saber ciertas cosas. Con eso.
Sin duda.
No hay manera, no existe. Es simple, lo que yo pienso es que hay un balance de pasión, honestidad,
constancia.
Pero también hacer un año, esto lo tengo que vender.
Claro.
Si yo quiero vivir de esto, solo tengo que vender. Claro. Entonces, se tiene que ver bien. Entonces también está el profesionalismo. Y son un poco cosas
claro, juntas que están ahí. Acabas de decir la palabra
si te falla clave. Una, se te va la balanza.
Acabas de decir la palabra clave. Porque profesionalismo significa que te paguen por eso. Exactamente que te paguen por lo que haces. Y efectivamente es eso. Necesitas profesionalizarlo para poderlo hacer. Uh-huh. O sea, porque si nosotros no podemos vivir de esto que hacemos, no lo podemos hacer.
Es como un chef. El chef, puedo decir que, bueno, probablemente los buenos chefs lo hacen por pasión. Les encanta cocinar, lo hacen por pasión. Abren su negocio. Ellos no van a pensar en, esta es mi pasión. No, tienen que, ¿cómo yo vendo esto? Bueno, lo tengo que poner bonito, tal, pero estoy haciendo
buena
mi pasión.
Buena analogía.
Estoy en mi pasión. Entonces, mira, entonces como yo agarro y hago esto, pero también lo puedo vender. Entonces, yo puedo hacer una canción. A mí me gusta y lo voy a hacer para mí. Ajá. Dura 8 minutos. ¿Quién te va a escuchar 8 minutos de una canción? Sí. Ok, entonces esto lo tengo que vender. ¿Cómo lo llevo a 2 y medio? Entonces lo llevas a 2 y medio. Ok, pero el coro entra después de los 30 segundos. Las radios no te aceptan si el coro no entra entre los 30 segundos. Bueno, entonces vamos a poner pero al final del día está tu pasión. Es tu pasión porque estás haciendo la misma canción. La estás haciendo de 2 minutos y medio para venderla. Sí. Y es como encontrar el balance de venta, profesionalismo, constancia.
Y tu pasión.
Verte bien, te tienes que ver cool.
Claro. Y eso
que dicen los más duros.
Creo que tiene que ver con cuáles son.
Lo que me ha costado más a mí verme bien.
¿Cuáles son los valores que dentro de ese equilibrio no son negociables? A mí la charla que yo he citado varias veces en este podcast.
Tus valores, creo yo, ¿no?
La conversación que tiene, no sé si lo has visto, este podcast que se llama Colin and Samir. Estos son dos panas que se tiran reflexiones durísimas y me gustó mucho el estilo de ellos. Y ellos invitaron a Hasan Minhaj para hablar de precisamente de este tema. Es decir, brother. O sea, ¿cómo hacer contenido que satisface un algoritmo o cómo hacer contenido que te satisface a ti como artista? Y la reflexión de él al final concluye en esa. O sea, mira, si dice, ¿verdad? Yo entiendo que muchas de las plataformas de distribución hoy tienen ciertos parámetros que yo tengo que entender para que mi contenido viaje por ahí, pero ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a sacrificar mis valores del arte que yo quiero expresar para complacer un algoritmo? Y eso es lo que yo nunca voy a hacer.
Y luego tienes los valores no se venden.
Luego tienes un Mr. Beast. Que casi que todo su contenido está construido sabiendo intencionalmente cómo va a funcionar la distribución en las plataformas. Es decir, sabe cuál es el thumbnail correcto que hay que utilizar, sabe cuál es la miniatura perfecta, sabe cuál es el segundo donde tiene que hacer el quiebre, sabe cómo es el lenguaje de videogaming. O sea,
cuando es tu pasión, eso te lleva a eso.
Te lleva a eso.
Yo conozco youtubers que son pasionales con lo suyo. Y están constantemente viendo por qué funciona así, porque el CPM es este, porque esto, qué pasó aquí, la retención del video, por qué me bajó aquí, qué dije aquí para que la retención del video bajara, que la gente quitó el video, fue por aquí. Entonces ya yo sé que no puedo hablar de estas cosas porque la gente se sale del video. Y eso es estudio, prepararse para la...
Claro,
para...
Es hacerlo profesional.
Claro. Porque además Mr. Beast, cuando te pones a ver, si, bueno, cuando tú no ves todas las... Que este año él creo que es primera vez que se abre tanto en...
Mr. Beast es la leyenda.
Es una leyenda. Pero el tipo la tiene muy clara, porque tú dices, a bueno, pero él se ha vendido... Para antes. Tener millones de views, no.
Pero antes su pasión era... Él también lo dice. Él encontró su pasión temprano. Y eso es una suerte también que tiene él, que él lo dice siempre. Tuve la suerte de encontrar mi pasión temprano. Sí.
Yo creo que no hay nadie que haya vendido tanto YouTube como él, ni incluyendo YouTube.
No, mira, los chocolates, la vaina.
El tema de todo lo que hace. Pero tiene que ver con eso. O sea, él estaba muy claro, desde muy temprano además, que esa era su pasión. Y tenía que encontrar todos los métodos posibles para lograrlo. Este pana tiene muchos... Porque hablar de Mr. Beast, obvio, es muy fácil. Pero ese pana, en esta misma entrevista que le hacían a Casey decía, man, hay 100 videos que este pana tuvo que borrar porque eran basura. O sea, porque no funcionaban. O sea, los fracasos de él no están expuestos porque él ni siquiera quiso ponerlos en internet que estuvieran disponibles. Pero tiene 14, 15 años echándole un camión haciéndolo y él quiere estar obsesionado. O él siempre ha estado obsesionado en que él quiere ser el youtuber más grande del mundo. O sea, él siempre tuvo esta obsesión muy clara. Y esa era su pasión, ser el youtuber más claro, más grande del mundo. Con esa guerra que él tenía en su momento con ¿cómo se llama este pana? Con PewDiePie, de pasarlo, de ser el creador de contenido que tenía más de 100 millones.
Como individuo.
Y
lo bailó.
Y lo bailó. Pero
después lo invita a hacer un video colaborativo, claro. Y se lo lleva a un parque de diversiones y es bellísimo. ¿Tú quieres cerrar esa idea, Juan?
No, porque ahorita me va a mover para otro, pero si quieres, dale.
Pero porque yo tengo un pana. Que se llama Juan Carlos Martínez y está sentado frente a mí. Que él siempre que estamos hablando por ahí en algún lado, en la universidad, en algún lado, que estamos hablando de podcasting, él dice, yo, por ejemplo, nunca he visto el podcast del 99%. Pero sé, lo sigo y sé de todo lo que hablan. Porque lo que veo son sus fragmentos. Y es una... Lo cito porque es una reflexión bien interesante de cómo entender la distribución de contenidos hace relevante. O sea, porque uno dice, a mí me encantaría que la gente escuchara los 45 minutos de este podcast, pero si lo rico está en 3 minutos y la gente vive esos 3 minutos, está súper fino también.
No, porque depende. Hay gente que no ve podcast ni escucha podcast, y hay gente que le gusta, que lo que hace es consumir contenido rápido. Hay gente que sí lo consume y no consume contenido rápido. Hay gente que ve podcast por Spotify. Digo ve porque ya Spotify tiene video. Sí. Y no tiene Instagram. Y no se meten en Instagram. Simplemente escuchan los podcasts y hay de todo, hay de todo. Entonces uno tiene que... pensar cómo le llegó más gente, porque es el mismo contenido, pero simplemente distribuido de distintas maneras.
Mi pregunta era, ¿qué pasó con 99% antes y después de la fragmentación de contenidos en redes sociales?
Siempre lo hemos hecho desde el día uno. ¿Sí? Y desde el día uno dijimos, nosotros vamos a pegar en TikTok.
Y exactamente.
Porque sabíamos el poder de TikTok. Y nada, y trabajamos en base a eso. En base a pegar en TikTok.
Y... precisamente yo, como yo te lo comento...
Por eso siempre decíamos, estamos pegados.
Para mí siempre... yo lo pongo burdo de ejemplo a ustedes en el arte de la fragmentación. O sea, yo creo que lo hacen absurdamente bien.
Tenemos varios editores que son máquinas. Fábrica de clips.
A eso es donde iba. O sea, ustedes tienen un equipo dedicado solamente a clipping. Sí, porque... Sí. No hay manera que salga tan bien. O sea, es en serio. Yo nunca he visto un episodio de 99% completo. Nunca. Pero yo siento que conozco burda 99% y de todo lo que hablan. De hecho, esta mañana viendo...
Es otra dinámica completamente distinta.
En la edición es otra, dinámica. En el ritmo es otra dinámica. Y me atrevería a decir que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Total. Tú probablemente tienes las estadísticas a
mano. Y está bien. No todo el mundo ve... Yo no veo podcast de nadie. Veo episodios muy...
concretos.
Muy específicos de que... tal persona fue Joe Rogan, ok, lo voy a ver.
¿Qué
y no lo veo, lo escucho. Lo veo en el carro una cola y lo escucho.
Mira, Jan, vamos a hacer otra pausa para hablar de nuestros panas de Simple TV. Porque una de las cosas que me llamaba la atención este año es que el formato de podcasting se está demandando mucho en la televisión tradicional, bien sea abierta o cerrada. Y Simple tiene un poco de contenido preparando para el 2024.
Y ya vimos un Netflix que entró en el ecosistema del podcasting, que piensa entrar en el ecosistema del podcasting. Pero además, la idea del consumo del streaming y al app de Simple, que nos permite ver donde queramos los contenidos, demanda una necesidad de contenidos muy importante. Y web shows y podcasting es una posibilidad de generación de contenido como de mayor volumen para diferentes lugares donde puedan además conectar con la naturaleza y la esencia de los países y de las personas y sus circunstancias, a diferencia de una gran producción que necesita 3, 4, 5 años para producirse. Entonces yo creo que ahí hay una muy buena alternativa, Juan.
Y además el ver el podcast como una línea de extensión de los contenidos que suceden en las plataformas. O sea, por ejemplo, en Netflix pasa mucho de que hay un web show una serie que está teniendo muy buena relevancia y hacen un podcast para hablar de lo que está sucediendo en la serie. Entonces, esos análisis post-programas, simple.
Eso está bueno. Está ¿Y bueno. sabes por qué? Porque si quieres más, simple.
Te lo da. ¿Cuánta gente? Es que no, 99%. O sea, el equipo dedicado. ¿Cuánta gente es? ¿Cuántas personas son el equipo de
99%? Como 13.
13 personas.
14. Hay varios que son no tiempo completo.
Claro.
Tiempo completo como 9.
Mira, pero ustedes cuando están hablando y están en el podcast, ¿estás pensando inconscientemente en el fragmento?
Ah, sí, claro.
Es otro cambio.
A veces. O sea, ya yo sé que cuando se tocan temas específicos, ya yo sé que cómo lo voy a decir para que en el clip tenga el impacto.
O sea, para que tenga aquí apertura, hype y cierre.
Uh-huh. Y ya los editores saben que él tiene que agarrar eso. A veces no lo saben y yo les digo, mira, saquen un clip de esto.
A mí me parece genial la como un reto, la idea de construir el guión de algo largo entendiendo la fragmentación.
Pero hay cosas que nosotros hacemos nosotros mismos que no... No es que no confiamos en el equipo, pero tenemos que hacerlo nosotros.
Claro, títulos, porque lo entienden ustedes.
Títulos de los episodios. Subir los clips en TikTok lo hace Belardo, por ejemplo.
¿En serio?
Él no lo sube más nadie.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hay ciertas cosas que hay que cumplir. Que
él sabe que funciona. Él
sabe ya cómo hacerlo. Digo que sabe y a veces no le... No le lo, o sea, si tú no... Es difícil...
Belardo, mándanos los tips de cómo subir los en TikTok.
Es difícil saber de redes sociales si tú no has crecido una red social.
Sí,
es verdad. Tú le dices a alguien, manéjame el Instagram, manéjame tal, pero si no has crecido una red social, no vas a saber hacerlo. Claro. No tiene la experiencia. Como, arréglame las bujías. Ajá, pero como nunca lo
he hecho. El video en YouTube no lo va a
solucionar. Sí, pero no lo va a hacer como una persona, no sé, algo. Tienes que tener la experiencia para poder saber de...
Entonces, dentro del 99% hay cosas que ustedes celosamente...
Cuidan.
Sí.
Luego hay un equipo en el cual delegan. El tema del clipping es extremadamente importante dentro de su proyecto. ¿Y qué tanto tiempo, por ejemplo, ustedes le dedican a pensar estrategias de monetización?
Sí, también. Todo está junto ahí. Nosotros tratamos de reunirnos una vez a la semana de que es puro maquinar. Puro qué vamos a hacer, qué vamos a... Como una reunión.
¿Cómo monetizan? ¿Cómo monetizan?
Patreon, YouTube, sponsors... De esos tres. Y cuando hacemos cosas en vivo.
Eso es otro formato, ¿no? Nuevo.
Sí. Empezamos lo hicimos el año pasado. No lo hemos hecho otra vez, pero sí nos están pidiendo bastante que lo hagamos por Europa, Latinoamérica.
En vivo es una pared interesante. Yo siempre pongo el caso de... Hay
varios en YouTube que pueden ver, 99% en vivo.
Del streaming. A mí el streaming es como un territorio que quiero construir en mi experiencia personal. Y yo le he contado a Juan varias veces que me llamó burda la atención ver streamers como Ibai, The Gref, tal, que están tranquilos pasando 6 horas en silencio, hablando, no hablando, comiendo, con 50.000, 70.000, 80.000 personas allí. Y de pronto sacas ese streamer, lo llevas en vivo y le pones 50.000 personas adelante,
claro,
y se colapsan. Uh-huh. Porque, o sea, la dimensión de entender que esa persona que está marcada ahí es una persona humana que está sintiendo, pensando y viviendo, pero después de verla es tan diferente. Por eso yo creo que una marca, un proyecto de contenidos, tiene que tener el encuentro con el en vivo en algún momento. Porque esa reacción, o sea, lamentablemente yo creo que uno minimiza o maximiza la reacción digital. A mí me pasa que me maximizo. ¿En qué sentido? En que... Hay veces que gente que... O sea, yo creo que nosotros como seres humanos... O sea, por ejemplo, alguien te dice, mira, tu podcast es malísimo. Y, o sea, si esa persona conoce de podcast, conoce del contenido que hablas, conoce lo que es eso, pero te puede llamar la atención y decir, oye, ¿por qué lo irá? Quiero aprender de lo que dice.
Vio un episodio en específico que lo hizo. Eso sí. Normalmente lo... Yo sé que cuando alguien no ve el podcast, de una lo sé. te comentan que estos entrevistadores, yo no soy entrevistador.
Claro.
No soy periodista, yo no soy comunicador, no sé. Yo estoy haciendo un podcast, estoy hablando. Ya yo sé cuando alguien no ve el podcast, cuando ponen tipos de palabras en los comentarios, ya yo sé que no ven el podcast. No, esta entrevista, no, estos entrevistadores, o no me gustó otra cosa que el entrevistado y el capítulo.
Y no. también la otra es que a mí me tiene súper podrido la persona, en la misma persona en 23 podcasts distintos. O sea, no lo sé, X personaje, o llámese celebrity, o llámese, no sé, persona notoria, que entonces tú lo ves en 7, 8 podcasts hablando.
Eso pasa mucho cuando trabajas con relacionistas públicas, ¿ves? Nosotros normalmente siempre somos con amigos. O sea, no todo el tiempo vas a ver a la misma... Sí pasa, pero no todo el tiempo vas a ver a la misma persona que viene a 99% en otras cosas en la misma semana. Una que otra, porque X en ese momento, no sé, pasó...
Voy a estar promocionando.
Están en plena gira de medios y nosotros no, siempre le decimos de una vez, aquí no...
Claro, se viene para eso, no es para promocionar.
Sí, salió el tema de la conversación, fino, pero no es el concepto. Para ese concepto hay otras cosas que están hasta mejores que nosotros. Te vas a un televent, te vas a portadas, te vas a lo otro, ¿sabes? Como hay otras cosas que puedes hacer eso muchísimo mejor y vas a romper más que en nosotros es otra cosa. Nosotros vamos a hablar de, no sé, bueno, de por qué pie grande no lo hemos visto nunca, qué sé yo. Entonces,
a mí me llama la atención, por ejemplo, La Resistencia, un gran programa que me encanta de Movistar en España.
Buenísimo.
Con
todo depende del concepto también, hay cosas buenísimas de todo.
Pero Broncano es realmente un media, o sea, todo el mundo que va a Broncano es a promocionar algo, man. O sea, obviamente le da un espacio de content.
Pero es un programa de televisión.
Exactamente.
Con un concepto distinto.
Tiene esa estructura, exacto.
Sí. Es un late night show, un Conan O'Brien. Versión español y más sarcástico.
Que por cierto me encanta. Y también fragmenta muy bien.
Fragmentan, o sea, absurdamente bien.
Fragmenta, o sea, muy bien. Pero yo puede ser que alguien diga, porque a nosotros nos pasa. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una característica distinta. Pero porque el contenido de TikTok no es el mismo que el contenido de YouTube. Pero puedes ver una persona que diga, no, pana, yo sigo a estos chamos que están en TikTok, que yo sí, solamente
todo,
le veo en TikTok.
Claro, todo es
entonces
válido.
Para él eres TikToker, no eres podcaster.
A mí me lo dicen mucho, tú eres el de TikTok. Y ok.
Bueno, bien. Además es su plataforma más grande, ¿no?
Sí, y está bien. O sea, a mí una vez me llegaron a decir, o sea, hace tiempo cuando Snapchat estaba de moda, tú eres el de Snapchat. Hace tiempo, estoy hablando de 2015.
Sí.
Y yo sí, claro. Es lo mismo. Es normal, ¿no? O sea, no... Cada quien consume a su manera. Hay cuentas que ni siquiera es de nosotros y suben cosas de nosotros y te vieron ahí. Ah, sí, tú eres el de las redes.
El de las redes.
¿Sabes? Bueno, eso pudo haber salido en cualquier página.
No, a mí la más embarazosa que me ha pasado a mí es, tú eres...
No, el de... Sí, sí. Y seguían conversando.
Entonces tú Abelardo. No sabes... Porque tú no sabes... Exacto, tú no sabes si realmente eres. Porque a lo mejor estás creyendo que eres algo que no eres. Entonces... Claro. Pero eso es como anecdotario. Pero hay un punto donde quería llegar, que es... dijiste hace rato algo que me llamó la atención. Tengo poco de años que no venía a Venezuela. ¿Consumes contenidos de Venezuela?
Verga, trato siempre me he mantenido... No, de redes no. Porque... me quemenme, pero... O sea, yo crecí afuera y consumo... O sea, a mí la música que consumo, yo escucho rock, yo escucho cosas no que se escuchan aquí mucho. Y veo bastantes cosas en inglés. Leo en inglés, yo no leo en español, por ejemplo. No sé por qué. Me gusta leer el libro original. Si el libro original es en español, lo leo en español. Si es en inglés, lo leo en inglés. Claro. Pero la mayoría de los libros, muchísimos están en inglés, yo los leo todos en inglés. Hay cosas que yo no me siento identificado con... Pero no por malo, sino porque crecí afuera. No estuve ausente.
Claro.
Entonces, no.
Tus referencias son otras, pues.
Mis referencias son otras. Hablo así, con mi acento intacto, pero eso no quiere decir que en mi mente hay otras cosas pasando. Entonces, no... Musicalmente siempre he estado pendiente. Quizás no al 99%, pero... pero siempre trato como que de ver qué está pasando, qué... Porque al final del día sí me siento identificado con cosas que... Veo la comedia, qué está pasando con la comedia venezolana, la música. Ahora, si tú me preguntas una serie de televisión o algo de aquí, no
cero,
te sé decir, claro, no veo televisión y menos la de aquí.
La verdadera pasión tuya es la música. O sea, es lo que...
Desde que nací,
no te dejas dormir. Con la conexión entre, por ejemplo, 99%. y toda la marca de contenido que ustedes están haciendo y esta conexión como puente hacia la música te ha servido. Es decir, toda la plataforma que yo construyo, hay gente que me conoce, 99% es un espacio para yo drenar, pero aprovecho la exposición que tiene para luego que la gente descubra mi parte musical, que es realmente lo que hacia donde yo quiero ir.
Es que por eso lo hice, pero no me funcionó.
¿No te funcionó por qué?
No, porque es un monstruo muy grande que se opaca al otro. O sea, fue tan popular lo que hice en Instagram y en Vine, por ejemplo, al principio, estoy hablando de hace mucho tiempo, que ya lo demás todo. No existía. No más, ¿qué es eso?
¿Tú qué haces? Perdió identidad al otro.
Es como que me llevo toda la vida haciendo música, toda mi vida. Pero no por... Increíble, ¿eh? Entonces, es loco. Y yo lo seguía haciendo, era por eso. Mira, me están viendo aquí. Entonces, si yo hago esto aquí, va a ser por... Ese fue todo mi plan. Siempre. Esto me va a mostrar la música. Pero no... Pero eso fue un monstruo muy grande. Que te come, te paga. Hasta el sol de hoy, yo sigo con ese... Como que, mira, yo hago esto. No,
o sea, 99% es una plataforma que tú mezcles con...
Sí, y estoy súper agradecido lo que ven en el podcast. Eso no tiene nada que ver. Claro. Pero... Si te digo que el 3% de lo que ve mi podcast escucha mi música. No, es burda de loco.
Pero porque no es un tema tampoco.
O sea, que escucha mi música. Pero claro. Es como empezar de cero. Si yo empecé de cero con mi música.
Pero no es un tema en el podcast tampoco. O sea, en el podcast no. Pocas veces habla de tu música.
Sí, no. Sí, no. Porque trato también de... Ya yo entendí que no...
No vas a hacer ese crossover.
Ese crossover no hay.
Así que si tú
lo piensas... Sí hay. Sí existen las personas, pero no es mayoría.
Parece que si lo piensas desde la lógica, desde la estrategia, tú dices, bueno, ok, el 99% es hecho por estos dos panas. Este pana yo lo voy a conocer, lo menciono, voy a ver sus cuentas personales. Ah, miren, sus cuentas personales, él es músico, voy a conectar con la música. Pero lo que estás comentando es que esa conversión no da.
Ya entendí que no da y es como... Entendí que tengo que... O sea... El público que tú te ganas con la música es aparte completamente. Y es burda de loco, obviamente, porque la gente piensa que por uno tener seguidores, lo que sea, y automáticamente uno tiene que estar explotado en Spotify, lo que sea. No, yo empecé de cero. Claro. Estoy empezando de cero. Soy un artista nuevo, relativamente. Porque sí, tuve 1,000 bandas, pero mi proyecto de Isra Solo, que fue cuando yo tomé la decisión de estar solo, es un proyecto nuevo. Y estoy en pleno crecimiento.
¿Qué tiempo tiene?
Desde que 2019.
Juan, antes de seguir... Tenemos que hablar de Mobiletí.
Claro.
Te digo una cosa, ese espacio de crear contenidos para una comunidad tan importante que es de tecnología, geek, gaming, podcasting, me parece demasiado clave. Y creo que Mobiletí, como concepto que los amarra a todos, es perfecto para esto que estamos hablando de conseguir en cada lugar, en cada fragmento, el contenido que queremos.
O sea, ya va. ¿Tú me estás sugiriendo, John, o estás medio proponiendo que Mobiletí tenga un podcast específico para hablar de todas estas cosas?
Yo no lo pensé tan así, pero ahora que lo dice, la palabra vaya suya por delante.
Mobiletí, agarra ahí, seguimos. A mí eso me genera un pelo de shock, porque yo siempre he creído burda en el tema de cuando hablas de contenidos, lo que te dicen es el negocio de los contenidos son las audiencias. O sea, una vez que tú construyes audiencias y tienes esa audiencia tiene cierta afinidad contigo, luego tú a esa audiencia le puedes vender lo que quieras.
Claro.
O sea, si yo haya construido una audiencia y la tengo cautiva y la persona confía realmente en lo que yo hago, luego yo puedo venderle un concierto o se me ocurrió esta idea y se lo vendo. Es decir, el negocio realmente está en la audiencia. Entonces tú dices, bueno, 99% tiene una audiencia importante.
Claro, es que ya 99% creció tanto que es como, ay, yo no sabía que tú seas música, pues ya te conocen de otra manera y te catalogan así de una manera y es como que, bueno, está bien, y no te puedo juzgar tampoco porque no sepas, no, ya vendrá el momento que me verás en vivo y te puedo demostrar de, ¿sabes? Por lo menos, tú en el Cusica y la gente que se llegó, quizás así sea para tomarse una foto conmigo o lo que sea, porque por el podcast, dice, me da igual que este chamo se está montando en tarima y yo quiero una foto para el podcast, y ahí fue cuando, ¿sabes? En el mismo Cusica vi que la gente se quedó así como que impresionada, como que, mierda, qué bola, este chamo de pana sí le mete, weón.
Claro.
Entonces, yo siempre hablo con hechos. Yo, por lo menos con la música, yo siempre he sido tocar en vivo. Siempre me dicen, no sabes, me gusta más en vivo que el grabado. Esa siempre ha sido mi meta. De que no suenen peor que las grabaciones, sino que suenen mejor que las grabaciones. Claro. Entonces, pero eso es un monstruo que yo cargo encima.
Pero te voy a decir una cosa. No es tan diferente a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros en realidad somos publicistas, marqueteros. Tenemos una agencia de publicidad. Y la gente nos conoce por echar cuentos en TikTok. Y la gente que nos conoce por echar cuenta de TikTok no tiene ni idea que nosotros en realidad lo que hacemos es manejar marcas.
Claro.
O sea, y nadie de ellos, si le decimos
no. Dedícate a hacer TikTok. A mí me dice, antes se puso a cantar. Yo no soy cantar, yo hago música. Y me tocó cantar porque en una banda se quedó sin cantante y me empecé, mira, dale, canta ahí. Y fue como que dale, pues, pero yo no soy cantante, yo hago música. Yo nunca estuve en clases de nada. Yo aprendí solo a tocar guitarra, tocar piano, tocar batería y bajo. Tocó un poquito de todo, pero aprendí solo. Porque desde que tengo uso de razón, me estoy metido en el peo. Entonces, pero la gente no sabe esas vainas, weón. Entonces es loco, weón. Es un demonio que uno carga, es bonito, pero también es difícil. Es más, te condena un pelo. Te condena un pelo. Entonces, siento que cada rama tiene lo suyo y me refiero a que es una condena, porque cuando tú eres un artista nuevo y te ven esa cantidad de seguidores, dices, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, como que no tiene sentido, porque en Spotify te escuchan así y en las redes tienes estos números, está raro. Entonces tienes esa condena, no eres ese artista que quizás está empezando a crecer, pero tampoco tiene tantos seguidores. Entonces, como, coño, este chamo está en pleno que está de recha. Entonces, eso te condena, aunque no lo creas.
Claro.
Es burde loco.
Yo le voy a hacer esta pregunta a los dos.
Wow.
A los dos. Si tuvieran que empezar hoy un podcast, que de lo que saben, ¿qué harían y qué no harían?
¿Qué haría y qué no haría?
Un podcast.
O sea, vas a empezar hoy un podcast. Tienes cero seguidores, tienes cero propuestas.
Pero
o sea,
con mi conocimiento de ahorita.
Con tus conocimientos de ahorita, después de haber tenido el recorrido que tienen ustedes dos.
Lo haría fácil. Fácil de hacer.
Claro.
Sin ser complicado. Porque cuando es complicado, te ladillas.
Sí.
Yo lo haría. Yo no sé si esto responde a algo similar que es fácil, pero yo en verdad, hoy en día, me iría mucho al audio, al purismo del audio. Me gustaría tener un proyecto que sea...
Descartando toda la distribución del video.
Sí, porque creo que el audio está... Incluso bueno, en las plataformas...
El video lo complica.
Sí.
El video lo complica burda. Pero el video te hace no estar en redes.
Que sí, con audio tienes que ser tan palo el podcast que...
Diga, sí, tiene que ser... Pero a mí los...
Te enganché, no sé cómo. Tengo la
solución. Este año yo por primera vez empecé a consumir mucho contenido exclusivo de audio.
Y yo no sé si haría un podcast nuevo ni siquiera.
¿Ah?
Yo creo que a este punto yo no haría un podcast nuevo.
Yo empecé por eso, así empezó este programa.
Es un trabajón.
Porque yo nosotros al principio de
año... Esa fue la pregunta de cómo sentiste el inicio del programa.
Al principio de año, creo que fue al principio de este año, nosotros vimos estábamos viendo un estudio de una gente que se dedica como a medir los niveles de intereses de lo que la gente quiere profesionalizarse. Y ese estudio es primera vez que ya no el tema que si doctores, músicos, las carreras que toda la vida predominaron cuando hacían este tipo de estudios, empezó a salir que la gente quiere ser influencer, que la gente quiere ser youtuber, que la gente quiere ser...
Eso no existía antes.
Eso no existía.
Cuando me pasó a mí, yo no, nunca dije...
Y a mí la reflexión y la intención de este episodio es, eso es una realidad, eso está pasando, pero yo sí creo que es responsable decir que es extremadamente difícil. Y hoy en día, por ejemplo, hay un pana que a nosotros nos gusta burda que se llama Gary Vee. Y Gary siempre dice, mi pana, estamos viviendo en una época donde la democratización de las oportunidades es una época de oro. O sea, hace 30 años...
La gente elige qué quiere ver.
Claro, pero mira lo que yo pienso de eso, que yo a Gary Vee no tengo ni esto para contradecir lo que él dice, pero esta mañana...
Yo lo dejé seguir porque siempre me estaba gritando.
Sí, pana.
Estoy bien, no me grites.
A mí me pasó lo mismo. No tienes por qué dejar esas cosas porque tengas 40
años. Sí, venga, pero ya basta.
No, y además que me
salen tranquilito.
Todos lados. Entonces, todos lados, el tipo me regañó. No tienes que hacer, no tienes que hacer.
Sí, claro, sí. Pero
es un huevo pelado.
Perdón. Y él es muy profeta de decir, todo el mundo tiene la oportunidad ahorita. Todo el mundo tiene un teléfono. Uh-huh. Y la audiencia... Pero yo sí creo que la competencia... Esas oportunidades están tan democratizadas, la competencia es mucho más salvaje. Pero mucho más salvaje porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. A diferencia de hace 30 años, que sí, era más difícil, pero no había tanta gente que tenía las oportunidades de. Uh-huh. Entonces ahí yo tengo como ese debate en mi cabeza de decir, yo creo que ahorita, mira, ya voy a cambiar la frase de parar en 2023, sino empezando un 2024, yo sí creo que hay que ser más responsable de decir... Brother, a menos que esta broma te apasione y estés dispuesto a darle y darle y darle y darle y saber que la gente se va a burlar de ti y saber que hay gente que no te va a ver y saber que la gente está diciendo que estás loco por lo que estás haciendo. Si en verdad no te apasiona, no hagas un podcast o no hagas un web show porque es demasiado rudo, brother.
Pero yo te decía una cosa.
Dale.
En el mundo del streaming, cada vez que monto un streaming...
¿Tú haces streaming?
Estoy intentando.
Es más rudo todavía.
Hacemos uno en Vacílate de esto.
Es mucho más rudo.
Y estamos haciendo dos horas, una hora, y hay siete personas.
Sí, sí, siete. De los cuales tres son parte del equipo.
Cuando sabes... Cuando
tres computadoras de la oficina.
Cuando te dices, bueno, pero en vez de haber hecho esto, hubiéramos grabado cuatro TikToks que llegan a 2 millones de personas. Entonces, o sea, a donde quiero ir es que qué heavy después que ya tú entraste en las redes sociales y tienes un producto y una marca que le está yendo bien, qué heavy es empezar de cero con ese criterio de que no importa que hayan cuatro personas que me están viendo.
Es rudísimo.
Es muy de heavy. Claro. Yo, por ejemplo, a mí qué me gustaría. Yo empezaría un podcast hoy, sí, pero lo haría en streaming a las 12 de la noche. ¿Estás loco?
Yo no empezaría un podcast. ¿Ves? Yo empecé un podcast por aburrido. Porque estaba era cuarentena, no había nada que hacer. Entonces uno lo que hacía, no sé si ustedes hablaban por teléfono con gente. Y eso eran horas. Y por eso empezó el podcast. Pero no es como que yo dije, mira, quiero ser podcaster. Hoy en día yo no empezaría un podcast.
Lo que pasa es que es muy gringo.
Pero me encanta hacer mi podcast.
Claro.
Porque ya estar caminando solo. Pero si tú me pones ahorita, al principio 99%, donde estaba pasando ese poco de roncha, no.
Ajá, ajá.
99% empezó a monetizar a los 100 y pico episodios.
Juan, y antes de seguir con esta conversación, vamos a hablar de nuestros aliados de Cines Unidos, que son colaboradores de este proyecto. ¿No habrá una oportunidad que ya nosotros empezamos a tener con nuestros TikToks en la sala de cine? ¿No habrá una oportunidad para ir a ver podcasts y web shows a la sala de cine?
Yo veo un chance, y no voy a decir nombre todavía, pero de que probablemente un episodio de un web show importante se estrene próximamente en la sala de Cines Unidos.
Juan, no digas nada, no digas nada. Pendiente de las redes de Cines Unidos y le vacílate esto.
Te lo estaba diciendo. Esto nunca pasaba. Bueno, ¿te gusta el podcast que estás haciendo?
Claro.
Porque, como lo decías al principio, es mi espacio para hacer y mi espacio para drenar, o por el monstruo que se ha convertido y este cariño manifestado en likes, las me dos. Gusta comentar.
Las
es,
dos.
Es la mezcla de las dos. Así es.
Pero obviamente es porque ya está tan... Ya es como, si yo te digo ahorita, tuviste un hijo y ese hijo ya lo puedes dejar solo en la casa. A cuando tienes 3 meses, 4 meses, te está llorando en la casa y tienes que pararte. No es lo mismo, son dos épocas distintas. Ya 99% es un niño, claro, que ya lo puedes dejar solo en la casa, ya se maneja solo, ya come.
Pero
¿qué
pesa más? Es decir, ¿qué pasa si mañana se te van la mitad de los suscriptores y los views caen 80%?
Ya entonces deberíamos pensar ojo, esta es mi manera de pensar, no digo que es así. Claro. Pero yo
no quieres estresar a Belardo. No,
yo siento que las cosas... No, él sabe. Yo siento que las cosas hay que matarlas antes de que mueran, hasta que se suiciden.
Zidane, hacer un Zidane, que
y
se ponen, retiró.
Ponen el pitico a esa palabra porque no le gusta a YouTube.
Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, mis personajes populares, el cubano, Lázaro, Lucifer Nish, Arquímedes, Randy ginecólogo, todo eso, yo traté de matarlos en el pic. Qué ladilla cuando están saliendo tanto, que bueno, este pana va a seguir haciendo el mismo cubano. Porque ya lo he visto en las redes. Va a seguir poniéndose la vainita en la cabeza. Y yo pienso que, por lo menos según yo, si yo los mataba en su peak, es como un artista gigante que, My Chemical Romance, que se retiró en su peak, así en su mejor disco, y dijeron, ya no tenemos más nada que ofrecer. Literal, yo no tenía más nada que ofrecer con esos personajes. Ya eran, esto fue, lo di todo. Lo que sea, o voy a reciclar o voy a... Ya, y los maté. ¿Qué pasa? Marico, yo considero que esos personajes hoy en día son como leyenditas de las redes sociales. Como que, mierda, ¿y por qué no los seguiste haciendo? ¿Y por qué no los quiere? La gente los extraña demasiado. Ah, no. Y prefiero que pase eso a que digan que ladilla el Lázaro ese. Qué aburrido. Y al no para de hacerlo. Entonces, por eso yo maté a mis personajes. Porque merecen, fueron tan buenos que merecen como que sean recordados alto. Es como un artista cuando muere pegado.
A los 27.
Sí, y moriste mega pegado. ¿Qué pasa? Son leyendas.
Ya eres una leyenda, exacto.
Son un Kurt Cobain, murió en su momento más pico de su carrera.
Bueno,
un cancerbero murió en su pico. Bueno, ahorita es muchísimo más. que en paz descanse.
Bueno, yo también creo, por ejemplo, Zidane, hablando de fútbol, se retiró en el momento más excelso, claro, de su carrera.
Porque cuando empiezas a fallar, la gente se acuerda de esas fallas. La gente se acuerda de lo final. Se ha dicho, no, ese... No, es que será más o menos. Porque...
En cambio, Messi está dando lástima por ahí en Estados Unidos. No, mira, chico, agarré este fragmento y lo pones en...
Mira este tipo, ¿sabes lo que dice?
Está hablando con un portugués, CR7. Sí.
Pero con el balón de oro al lado que se acaba de ganar. Y la Copa del Mundo. Mira, nosotros, no está en su pick.
Sí, exacto.
Yo como el vino.
No, bueno, o sea, los clics.
De hecho, hablando de los clics, nosotros vamos a agarrar este episodio y tal, y bueno, Abelardo y tal, ¿cómo le vamos a preguntar a Abelardo?
Esa es otra.
Que si quisiste revelar el secreto, si saca ¿cómo vamos a hacer el clipeo de este episodio?
Bueno, no sé, ya ahí tienes uno. Ya ahí tienes uno. Por lo menos en los clips, hay gente que juzga tu podcast por un clip.
Y claro.
Sí, vale. Y si ven el podcast, saben que eso no es lo que decía el clip.
Claro, es normal, porque es un arte, bro. Porque
nosotros nos encanta hacer eso.
Eso es lo complejo, quemen por los clips. Eso es lo complejo del clip, que es una gran discusión en las grandes discusiones del contenido, que es un contenido está dentro de un contexto situacional, temporal, conversacional y hasta del tema. Cuando tú extraes 30 segundos, 60 segundos, estás trayendo un fragmento de eso. Que cuando tú ves solamente ese fragmento, desconoces todo el contexto. O sea, ¿quiénes son estos panas? ¿Qué opinan? ¿Por qué opinan? ¿Qué es lo que dicen? Normalmente, ¿cuál es su posición de las cosas? ¿Qué estaba pasando en esa conversación? ¿Por qué dijo eso? Y sacar de contexto algo y ponerlo es un riesgo gigante.
Pero sácalo de contexto, ven el episodio entero, le dice. No te pueden cancelar si no te dejas cancelar.
Lo que pasa es que ahí es, tú haces el clip... Es que además que este tema a mí me gusta burda, porque yo, como me pasa a mí, o sea, yo consumo hoy mucho contenido sin consumir el contenido del formato long. O sea, me quedo mucho con el tema del clipping. Entonces, hay veces cuando tú haces el clip con la intención de que la gente quiera ir a ver el episodio completo o no. Yo hago el clip sencillamente para satisfacer la necesidad de lo que quiero decir en ese clip.
Nosotros hacemos eso. Eso más que todo.
Y yo creo que eso es burde poderoso.
Porque sabemos que hay gente que no va a ver el clip.
Claro.
Hay cositas, sí, que a veces nosotros nos hacemos tipo, coño, vayan a ver el episodio, pues. Pero no es como... Cuando damos una idea entera, que estamos hablando de un tema en específico, soltamos todo. Pero si es algo que soltó un nombre, una cosa así, un invitado, sin que nos... Bueno, vayan a ver el episodio, ¿sabes? Regálanos ese view.
Mira, y ya para ir finalizando, tú tienes el olfato... Para decir, esto le va a ir bien o esto le va a ir mal. ¿O te ha sorprendido?
Me he sorprendido. Yo veo es cuando la gente se siente identificado. Puede ser malo, pero puede ser bueno siendo malo. Entonces,
¿Cómo es eso?
Hay gente que es buena siendo mala. En el sentido de... es tan malo que es bueno,
claro,
¿sabes?
Claro.
Hay miles de... Que son malas.
Muy
malas.
Muchas.
Sí. Hay gente que quiere hacer las cosas malas, juro, y es como si te ponga, no sé, a alguien a hacer... no sé, ponte que le digas a Mau y Ricky a hacer como Anuel. No le va a salir.
Y Anuel está popular.
Sí, pero no te va a salir. Anuel es bueno siendo malo.
Clip,
sí.
Clip.
¿Sabes? No sé, uno se queda loco porque a veces de eso lo ven, weón.
Sí, claro que lo ven.
Entonces uno lanza estas vainas aquí. Era clip, me vale, era para el clip. Me pidieron clip, me pidieron clip y yo lancé clip.
Exacto.
Pero yo veo más o menos la gente. Si la gente está copiando, es porque está conectando. Y si conecta, es bueno.
Mira, a mí me pasa eso, de que es malo, que es tan malo que es bueno, que me pasa con la película esa El Mundo Desde Atrás. ¿Cómo se llama?
Dejar el Mundo Atrás.
Dejar el Mundo Atrás, que me parece que es tan mala. Que es buena.
Claro.
Que me parece malísimo, por cierto.
Busqué un video que se llama Tachas y Pericos.
Tachas y Pericos.
De Galaxia. Esa es tan mala que es buena. Increíble, es una obra de arte.
Creo que en internet hay muchos ejemplos de
claro, son de cosas que sin el green screen atrás todo feo y, sí. Y se ve todo corto. Eso es cosa, pero son tan malas que son buenas.
Bueno, vamos a cerrar con una recomendación de un podcast, pues.
Una recomendación de un podcast.
Atípico, no los que ya has hablado.
Yo estoy ahí. Bueno, yo voy a decir, bueno, pues la pareja más aburrida del mundo.
Me lo quitó, no, si es malo. Sí, iba a decir eso. Pero me parece que están haciendo un trabajo... absurdamente.
Saludos a Elio y Shaq, que están rompiendo. Son las hermanos.
La están perdiendo. Además que el formato es como diferente.
Bueno, mientras tú piensas, el sentido de la birra. Me encanta.
No, yo descubrí uno esta semana, que me lo dio Vero y ya he escuchado un episodio nada más y me gustó burda. El de Se Regalan Dudas. Se Regalan Dudas, tenía tiempo, no veía algo que me gustó burda.
Pero el mejor es 99%, hermano. Sí,
yo creo que sí.
Bueno, así lo testo.
Claro, tanto es así que se ganó el premio. Ah, no.
Ah, no me lo gané. Es que si no tuviese comprado eso.
Buen clip. Buen clip. Cerramos con ese clip.
Yo soy John Da Silva, arroba @JohnSnacks en Instagram.
Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá. Y gracias por llegar.
Gracias a ustedes, hermano. Qué honor estar aquí. Gracias por abrir las puertas de su estudio.
Nos llevamos para Miami y nos llevamos para allá. Llévatelo.
Llévatelo.
Una puerta de su estudio.
Llévatelo.
Llévatelo.